Hola, muy buenas a todos y todas. Tanto tiempo, perdón, nos tomamos una semana por exceso de trabajo, postulando a fondo y cosas así, pero estamos de vuelta al otro lado del río y este capítulo se viene con todo porque tenemos a un tremendo invitado. Hoy día vamos a hablar de un tema que tantas veces se ha puesto sobre la mesa en Raíces, me imagino en muchas partes. Entonces tiene que ver con la astrología, un tema así recurrente. Pero también siendo un poquito más profundos en el capítulo, queremos hablar de el rol también de la geometría y la geometría sagrada en este caso, con la permacultura, con los hábitats, ¿cierto? Y también sobre los arquetipos y los patrones y el rol de eso también con el diseño en permacultura. Entonces va a estar bien interesante, después nos vamos a pasar a la sanidad mental, ¿cierto? En medio de la crisis y de los paradigmas, ¿cierto? Nuestro invitado es un psicólogo, un amigo de hace muchos años. Siempre he entretenido presentarlo porque en algún momento en nuestros años de infancia era conocido como el místico, el Mistinap, porque podía empezó a leer el tarot a los 7, 9 años, nadie lo creía, pero era cierto. Y a través de los años, ya no sé cuántos, 20, 20 y tantos años, siguió este rumbo y cuánta otra, no solo convertirse en un psicólogo, sino que también en explorar varias cosas que mejor que nos vaya diciendo un poco él y abrir el capítulo. También, claramente, nos acompaña el Ray. Como siempre. Hola Ray. Hola Nico.
Buena, buena.
Buenas, queridísimo Juan
¿Cómo?
Pablo y mi extrañadísimo, queridísimo e insufrible Ray, acá nuevamente.
Podría ser sufrible.
Insufrible.
Oh, sí.
Nunca entendí el insufrible. Lo reflexiono y no lo entiendo. ¿Cómo se insufre? O alguien que es insufrible, se quiere decir que es sufrible. Como que, ay,
Sí.
de locos son como, los sufro al escucharlo.
Y ya es tanto que no voy a sufrir con eso. Ya, 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 ya es mucho. Ya, supera la barrera del sufrimiento. Hay que dejarlo que sea como es.
Oigan, igual,
Oye, ya, po.
quería agregar a tu presentación del Nicolás, que a la vez es un mistiná conocido y reconocido por raiceras y raiceros y raiceres que han tomado algunos cursos, ya como en el fondo también se ha,
Invitado de la casa, invitado de la casa.
ha sido un invitado recurrente en nuestras temporadas desde un inicio de Raíces del Viento, entonces probablemente muchos de nuestros auditores dirán, ah, así que
Bueno, espero que después de
hay
hoy día me
incluso
sigan
rumores.
invitando y no me censuren.
No.
Hay incluso rumores de que se va a armar como un pequeño glamping acá. Hay conversaciones. Ojo ahí.
Bueno.
Pero bueno, y advertirle a los auditores y las auditoras de que una vez cuando se junta Ray, Nap y yo, las conversaciones divergen y pueden ser horribles o pueden ser muy buenas también. Pero advertencia, advertencia.
Tres cosas.
Ya vos, Nico, te voy a decir Nico
Ya.
para que se entienda.
Ya. Extraño, pero acepto.
Cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo has ido explorando a través de tu carrera. Y luego pasemos a los temas que nos competen.
Bueno, o sea, como una breve imagen de mi recorrido. si bien siempre es difícil definirse. Sí, pues siempre me han puesto como el categórico de místico, etcétera, mucho más desde el entorno que desde mí. Yo en verdad soy mucho más, yo juego, me encanta jugar desde chico con el mundo de las palabras, el mundo de los conceptos, la filosofía, las religiones, etcétera. Y digo juego porque me causa curiosidad y trato de ver sus límites y llevarlo a nuevas formas. Entonces, empecé con esto a los 7 con el tema del tarot, que claramente es un juego de cartas que te trae temas muy heavy de la vida, etc. Pero que me permitía observarlo y construir sobre ello. Bueno, después empecé a meterme más en el tema de la astrología cerca de los 12 años, en el Reiki también a esa misma edad. En paralelo también pues, estuve con estudios de religiones comparadas. De hecho, en el colegio con el padre Palma también me mandaba muchos textos apócrifos, cuestiones, me metía ahí las comparaciones con otras religiones. Entonces siempre fui un curioso de ese aspecto filosófico que no es capaz de ser tomado por el mundo racional. Y en paralelo, también tenía una mente muy científica, o sea, desde chico también aprendí álgebra, me encantaba la química, la física, etc. Entonces, alucinaba también con esta visión de ser humano que es capaz de dominar las diferentes artes. Entonces, en ese sentido, ese era como mi objetivo personal interno, y en el fondo era puro juego para afuera. Y ahí una gran patita fue claramente Scout, donde me conocí ahí en profundidad, mejor dicho, si bien íbamos en el mismo colegio, pero los lazos de verdad surgieron ahí en Scout junto a Juan Pablo y el Ray, que ya ahí fue la exploración natural de uno, de este ser curioso. Y ahí se me dio el apodo también de místico, porque llegaba con estas locuras, las cosas que exploraba y me dan riendas sueltas en el fondo para meter a todo en ese juego, en ese universo. Después llegó el momento de formalizar un poco con respecto a la vida social. Voy a empezar ya un camino para ser alguien para otros, voy a meterse en la universidad, etc. Y ahí escogí irme por la vertiente de la psicología, ya que era un buen escudo social que permitía meter mucha arte, muchas perspectivas, muchas cosas, y en el fondo no sentía que me cerraba tanto las puertas. Después de terminar aquello, me fui de... o sea, antes de irme de viaje, empecé a meterme en el chamanismo, ¿no? Con varios amigos, varias personas, conocí ahí todo un mundo también, pero me interesó mucho como estos otros saberes ancestrales que nos hablan de este mundo más etérico, irracional o incluso animal, que pocas veces se tocaba. Al final, en ese camino de construcción también de saberes, me llevó a tener que viajar, y viajar olvidándome de incluso mi lengua materna. Yo me fui a Nueva Zelanda, estuve casi 3 años fuera del país sin saber inglés, sin saber nada, y ahí también me metí en un camino más orientado en el budismo, haciendo vida monástica, un periodo recorriendo diferentes países, diferentes perspectivas de aquello, siempre con esta fascinación frente a lo mitológico, que en el fondo, cuáles eran las historias que se contaban detrás. Y luego a la vuelta, que eso habrá sido hace 2 o 3 años, volví, me tuve que reconectar con este yo social de acá, con el psicólogo, y en esa reconexión me metí a hacer un magíster en psicología clínica junguiana, que fue como la plataforma que me permitió aunar, por decirlo así, estas diferentes esferas que yo había explorado en paralelo. Y en esa vuelta también pues, estaba ya andando el proyecto de Raíces, que me entusiasmó bastante. Empecé también en mi misma casa a generar como pequeño ecosistema, y ahí a soñar y abrirme también a nuevas opciones. Y en eso estamos creando ahora ya, estoy viendo acá Camino a Ensenada, con ideas también de estar más cerca y por algo también participar un poquito más de este proyecto Raíces, así que feliz de aceptar esta invitación que me hicieron a este programa, y ahí veremos qué cosas se van dando, y en el fondo es un poco quién sería yo ahora, por decirlo así. Y bueno, claramente siempre formándome, porque esto ahora también quiero postular la formación de analista, que son 4 años más de leer tontera y discutir en grupo, pero en el fondo así se va expandiendo el saber.
Toma, cachito de goma. Yo me acuerdo de las veces que elaboraste, digamos, consolidaste tu carácter de místico, fue cuando logramos hacer parar de llover en un campamento a través de como una ceremonia grupal, así que hicimos, o resistía y así arroyos de hielo por media hora, una hora, así meditando en el agua casi congelada, o cuando simplemente se te reventó un dedo porque se cayó un palo encima de tu dedo y no hubo dolor, simplemente controló el dedo reventado.
Cuando nos hizo ganar el último pasajero.
Consolidaron. Cuando hizo ganar el último pasajero, adivinando el número, fueron esos hechos que consolidan el carácter de místico.
Pero siento que son como ese tipo de sucesos que van como en la tradición oral, van generando como un tipo como una mitología así de alguien que al final es como, claro, alguien muy común y corriente, pero que genera una bola de nieve imparable, ¿cierto? Como que en algún momento vamos a poder ver una estatua en algún lugar y NAP no va a saber.
Esto me impresionó, bueno, que la última vez que llegó ya me tenían la fama de místico, porque era como, todavía ni llego así, yo a pata pelada, llevando un flete, así, llevando harina en el auto.
Pero eso fue como que se filtró pequeña información y creció como una bola de nieve, sí. Que aparte llegaba con la maga, imagínate. Esta chica que se llamaba Maga, entonces llegaba alguien que supuestamente era místico y con la maga. Entonces ya era increíble.
Saludo a la maga a propósito.
Sí, saludo y a todas las chiquillas que estuvieron en ese curso. Bueno, con respecto a eso de la bola de nieve y también como a este tema, que en verdad te invitamos también para jugar un poco, porque efectivamente en la sobremesa de raíces siempre se comenta o siempre sale el tema de qué signo eres, ¿cierto? Y entonces yo llegué a un punto en que, no sé si me quedaba corto, porque yo soy cáncer, como dije en algún otro podcast, igual que Dalai Lama, por ejemplo, o Capitán Fitzroy. Ahora incluí a mi repertorio de personajes bacanes que fueron cáncer, Mercedes Sosa. Y entonces no tengo ninguna duda de que los cánceres son bacanes, pero me cabe la duda de el rayo es sagitario, por ejemplo, y Piñera igual es sagitario.
Ten cuidado con lo que hay que decir.
Y la Britney también es sagitario. Y
Walt Disney.
Yo igual me parezco al Dalai Lama, me parezco al Capitán Cifro, excepto.
Me parece.
Pero el rayo no se parece mucho a Piñera y a la... Ya la vi, ya la... Sobre todo mi humildad. Eso es lo que más asemeja a Dalai Lama. Pero tú y Piñera no tienen mucho en común. Entonces, no,
y lo bueno. Pacífico también. Lo pacífico tuyo con el Dalai Lama.
Lo pacífico. Sí. Sí. Yo tengo como ese lado como pasivo de Dalai Lama, pero agresivo igual. Como pasivo-agresivo. No, pero en serio, pregunta seria, ya. ¿Qué es esto de los signos y por qué te dan una personalidad, cierto?
Mira, el tema de los signos, mira, como toda disciplina hay un nivel que se considera como exotérico, como que se maneja, digamos, fuera de sus núcleos originales, que se maneja por las masas, etcétera, que tiende a ser una comprensión un poco más literal o menos compleja de dicha herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la astrología? Que antiguamente la astrología era un sistema muy, pero muy complejo de saber, que no se preocupaba necesariamente de las cosas de las personalidades, no se preocupaba necesariamente del individuo o de el, digamos, del jet set, por decirlo así. Fue como con el tiempo que se fue divulgando, se fue volviendo un saber popular y se convirtió a esto que Muy mal le hizo a la astrología también, que fue como el tema del horóscopo, ¿ya? De esta idea de que todas las personas se pueden clasificar en 12 signos, ¿cachai? O sea, la verdad es que la complejidad de una carta es muy difícil que una carta se asemeje a otra. E incluso si llegara, como el caso de los mellizos, etcétera, aunque tengan la misma carta, lo que se puede decir puede diferir mucho, y no solo por la carta misma, sino por quien lo lee, el contexto, etcétera. O sea, esto es una herramienta manejada por personas y donde ni siquiera hay una definición directa, son puras como categorías laxas. Ahora, volviendo a esto de que eso...
Oye, es que sobre los mellizos,
¿sí?
Que lo hablamos un poquito antes, bueno, yo le decía a Nap que Carl Sagan, en su, yo una vez había leído Cosmos y lo había, digamos, había puesto nota en este párrafo porque lo encontré interesante, así como jugar de abogado al diablo. Entonces, él decía que la astrología se puede poner a prueba aplicándola con en la vida de los mellizos, ¿cierto? Porque nacen al mismo tiempo, en el mismo, todo está alineado al mismo momento, pero un mellizo, digamos, se enferma a mitad de camino, muere o toma como un camino muy distinto al del otro, ¿cierto? Y entonces estaban todos los planetas alineados en el mismo lugar, pero los dos tuvieron destinos totalmente distintos.
Sí.
Entonces, ¿cómo se explica eso?
Se explica por el hecho de que no, la astrología no es una ciencia determinista, ¿no? O sea, no es una, no busca determinar o fijar una realidad observable directamente. Es más que nada un modelo de comprensión dinámico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no habla de las posibilidades, ¿ya? Dentro de un conjunto limitado de posibilidades que pudiesen ocurrir dependiendo de cómo sea la vida justamente de la persona. En ese sentido, es todo lo contrario determinista. El determinismo te va a decir, el agua va a llegar de la cordillera del mar. Y va a llegar, hagáis lo que hagáis, va a llegar, ¿cachai? En cambio, desde la astrología, su origen o la función, digamos, que debiese cumplir, y ahí es lo que pasa negativamente hoy en día, es darte un mapa de exploración. Puedes decir, mira, por acá tiende a bajar el agua, pero ahí tú puedes cachar si lo cruzáis más arriba, más abajo, hacia un puente, etc. Como que te describe una geografía dinámica, ¿cachai? Lo cual hace que no se tenga que manifestar sí o sí algo. Entonces, ahí voy a una frase que decía la MAI, mi maestra de astrología, como de que algo ocurra afuera, ¿ya? Depende netamente si tú lo has integrado o no lo has integrado. Ahora, esa explicación, como se escucha, bordea lo filosófico, y que en el fondo, que es lo que es también, lo que está detrás también de la astrología. O sea, en ese sentido, ocupa un sistema técnico para orientar las preguntas filosóficas o las formas de explorar estas grandes preguntas sin respuesta que tenemos. Y ahí es donde está la personalidad, o sea, el quiénes somos. Y ese quiénes somos, de qué manera ha buscado generar un sistema de la astrología, es mediante lo que sería el sol, la luna y el ascendente principalmente, ¿ya? Que ahí es donde está esto de yo soy cáncer, etcétera, que sería como el signo solar.
Explícame eso, porque yo en general quedo como cáncer, y ahí me dicen, ya, ¿y cuál es tu ascendente? Y creo que mi ascendente es Capricornio. Pero de ahí me preguntan, ya, ¿y tu signo lunar? ¿Y tu ascendente lunar? Entonces, ¿nos podéis dar como una imagen clara? Y me gustaría poner a nuestro querido Ray, amado por la audiencia, como un ejemplo, porque al parecer necesitamos más datos que Ray tiene y yo no tengo. Entonces, ¿nos podéis dar una claridad al respecto de ascendente, lunar, solar, cosas así? Porfa.
Mira, cuando uno habla de signo solar, se refiere a dónde estaba el sol en el momento del nacimiento, ¿ya? Ese es el signo que normalmente maneja las personas de forma popular. ¿Por qué? Porque se demora casi 30 días en pasar de un signo a otro, etc. Hasta ahí, pues, está marcado como por los meses. El otro es el signo lunar, que se demora prácticamente unos 4 días en cambiar de signo en signo, miento, como 2 días y medio, en verdad, de cambiar de signo en signo, la Luna. Tiene un movimiento mucho más rápido, o sea, en 28 días cumple un ciclo, ¿ya? Y por otro lado está el ascendente, que se refiere a lo que está ascendiendo por el este en el momento de tu nacimiento, por donde sale el sol. Entonces, ¿qué está ascendiendo? Por eso es el ascendente, ¿ya? Entonces, lo que marcaría todo el recorrido del sol después, entendiendo, y en ese sentido, bajo esta visión filosófica, de que el sol es como la vida. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de esta vida? ¿Por qué estaría marcado? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se plantea, cómo inicia un ser vivo también marca su fin? También. Entonces, sería una huella muy, muy, muy fuerte también para la personalidad. Y que claramente cada hora está saliendo algo diferente en el horizonte. Entonces, por eso para el cálculo de una carta astral es necesaria la hora, ¿ya? Ahora, ¿a qué refieren estas tres cosas? Yo siempre ocupo una metáfora que es como hablar de la estatua de un animal, ¿está? Entonces, el sol nos diría de qué animal estamos hablando. Por ejemplo, un perro, ¿ya? Es distinto un perro a un cocodrilo, ¿está? Entonces el sol nos dice ya, vamos a hablar de perro. Y el ascendente vendría a ser un poco la expresión social o la expresión externa o hacia otros, ¿ya? Mucho más ligado a la identidad. Por ende, es como la raza del perro. Entonces, es muy distinto un chihuahua a un San Bernardo. Entonces, el chihuahua, de hecho, puede pensar que hasta no se siente como perro, se cree más cercano a un ratón. Eso explicaría también por qué de repente nos cuesta identificarnos con el signo solar. Y por otro lado, estaría la luna, ¿ya? Que filosófico, esto muy a grandes rasgos, todo esto hay como muchos modelos y que difieren también a qué hablan, pero como clásicamente un poco a lo que alude. Y la luna alude mucho a los temas como corporales, la nutrición, el apego, la madre finalmente, que la madre es la que nos da la materia de la cual estamos hechos, y también todo el componente nutricio-afectivo. Entonces, finalmente la luna marcaría todos esos aspectos nócticos que se dice. Entonces, en ese sentido no diría de qué material estaría hecho la estatua. Entonces, tú puedes tener cuatro estatuas de un pastor alemán, y una es de hielo, otra puede ser de metal, otra de fuego y otra de madera. Entonces el tacto va a ser distinta y la relación con los otros elementos va a ser distinta. Entonces eso ya nos entregaría la complejidad frente a algo que uno podría decir, no, yo soy un perro, no, yo soy un gato, y en verdad es mucho más complejo que eso. Entonces, por eso la carta astral apunta y debiese apuntar a la unicidad de cada uno. O sea, ocupar el colectivo como referencia, pero no como pertenecer a un grupo formal.
Eso me...
Oye, me avisan por interno que tenemos la hora de nacimiento de Ray. Ray, ¿es cierto eso?
Sí, está confirmado en papel. Iba a decir que lo que acaba de decir Nap me excusa de que tu comparación terrible con el señor Piñera es artificial.
O sea, si pescamos a la
Piñera y Franco.
Piñera y a Ray, estamos hablando del mismo tipo de animal. Los tres son animales cuya ley la ponen ellos mismos, no tienen límites morales prácticamente. Entonces, creo que se han expandido en territorios distintos. Y ese expandirse en territorios distintos viene marcado por todos los otros aspectos.
Y por la historia y contexto, todas las cosas.
Exacto, entonces puede haber una tendencia, uno más hacia la vertiente política, otro hacia la vertiente artística, y otro frente a la vertiente... no sé qué vertiente podríamos nombrarte a ti dentro de tus locuras, pero
igual encuentro, encuentro bizarro cómo ha llegado tan lejos esta analogía de Raimundo con Piñera, pero bueno.
¿Qué vertiente te identifica a ti, Ray?
No sé, pues, o sea, vertiente.
Vamos. Oye, a todo esto, espera, deja. Uy, se me...
6:30,
¿puedo compartir la imagen o no para que la gasten o no?
Dale, sí.
Ya. Para que vean el monito, po. Y sepan de qué estamos hablando. Ya, entonces vamos a compartir las intimidades de Ray.
Así nomás.
Sí. Que,
oh, qué loco.
Esta es la carta.
Un pantallazo, Ray, para que...
Bueno, para no dar la larga, porque en verdad Uno para leer la carta astral puede estar fácil, fácil, 8 horas y sigue sacando información. Hasta es como, he hecho ese ejercicio antes y es como, finalmente, como no hay ninguna palabra escrita y son todos símbolos y dibujos, se presta para interpretar eternamente. Y va a ir relacionando, 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 entonces se puede convertir en un juego muy extenso. Ahora, acotándonos y haciendo simplemente este ejercicio breve, aquí vemos el sol, que nos dice que está en Sagitario, ¿ya? Al igual que Piñera y la Britney.
O sea que el signo
No,
de
la Britney.
Ray es Sagitario.
Ahora, al igual que Piñera, que
¿Cuál
la
es
cultura.
ascendente?
No, y de hecho es Sagitario y en casa 8, o sea, esa, anda a saber la vida oculta de Ray en torno a su sexualidad expansiva y no sé, ahí hay algo a ver, ¿qué pasa ahí? Pero sí, pues ahí sería Sol en casa 8, su ascendente sería Tauro y su luna sería Tauro. Entonces, ya por ejemplo, la luna, si vemos como la materialidad y la manera de expresar los afectos y todo, es mediante la vía taurina. O sea, es sobre todo mediante lo físico, como la manera de estar presente. O sea, más allá de decirte literalmente un te quiero, dedicar palabras, es la manera, digamos, estás presente, la manera de buscar tacto, contacto, es la manera también de. Aquí puede tomar diferentes vertientes viendo los aspectos, porque se puede inclinar tanto a ejercer temas maternales de cuidado, a simplemente el disfrutar y el goce más tirado a los sibaritas. Como que también puede tomar un poco esa expresión. Lo cual estaría, yo creo, como más ligado a eso, dado el ascendente, como expresión social, de mostrarse como un animalito más, por decirlo así, del entorno, pero que está puro como disfrutando, gozando, nutriéndose, y que es inevitable reconocer su presencia. O sea, es como un Tauro se nota cuando está o no está, y no porque grite más fuerte, o no porque busque llevarse el escenario, como podría ser pensando solo un ser como más fuego, etcétera, sino que es por lo que transmite el sistema. Ahora, recordemos que es Sagitario, entonces claramente igual ahí hay algo medio histriónico que le gusta el escenario en algún nivel y cómo desdibujar los bordes. Hasta a propósito esto sagitariano de no respetar ciertas reglas, límites o cosas. Entonces, como que le gusta jugar un poco con eso,
De
pero
ahí
sin generar
vi
como
Viñera.
ahí está Piñera y la Britney también.
Naguel
Lavín. Bueno, la Britney
A la
no. La
Britney,
Britney
estoy
fue a la
guayando, no
Britney.
tengo idea de quién es la
Fue
Britney.
excesiva. No tuvo límites en un momento.
Claro, bueno, ahí vi otros, pues está
Lo
Walt
rompió todos los
Disney.
que le pusieron.
Brad
¿Verdad? Tenía una reivindicación. Woody Allen.
Sí.
Pero bueno, es un poco
Oye,
como
interesante.
el tema de signo, que también de dónde surge fue por una observación nomás. O sea, pensemos que antiguamente había una necesidad de control. Siempre el ser humano ha tenido esta necesidad de controlar o de ordenar el caos, ¿ya? Por un tema de sobrevivir, de orientarse y de crecer, y para construir también. Porque si todo es incierto, chuta, ¿qué hacemos? Entonces, uno de los primeros sistemas de observación fue la astrología, por eso se considera una ciencia antigua. Entonces fue observando cómo iban coincidiendo los astros con ciertos momentos. Y ahí se fue dando cuenta que de ciertas constelaciones coincidían con ciertas estaciones del año, y esa es como la base, y ahí se fue complejizando, que ¿ok? Mirando esta estrella que pasaba, y así se creó todo un sistema, ¿no?
O sea, en un momento los astrólogos eran contratados por los gobiernos, o sea, por las naciones, estados, llámese lo que, en dinastías. O sea, era una pega ser un astrólogo y si te iba mal con tu profecía,
A la
muérete.
horca.
Los mataban. Sí.
Oye, Nico.
O, por ejemplo, el hijo del rey, así, el hijo del rey también, así, tenía que tirarse con la mansa, el manso horóscopo.
Sí.
Oye, Nico, y
Oye,
cuando habláis de esto, bueno, un poco la historia de todos estos temas, como que son interpretaciones basadas en la observación, inevitablemente lo relaciono con lo que nosotros estamos desarrollando, estudiando y promoviendo, que es la permacultura y cómo busca diseñar a partir de la observación. Pues, en el fondo, también busca patrones en la naturaleza para que estos te entreguen una guía de cómo puedes generar cierto sistema o hacer más eficientes ciertos sistemas. Pero bueno, con un capítulo, ponte tú, del libro de diseño en permacultura de Bill Mollison, que es el primer autor y desarrollador de esto, se basa precisamente en patrones. Estudió mucho los patrones y es súper interesante que eso sea parte del libro, como digamos de un ecólogo que genera este sistema. Le pone mucha atención a los patrones de la naturaleza y sus interpretaciones diversas. De ahí mezcla, qué sé yo, la geometría sagrada o patrones de los sistemas naturales. Como los bosques o los vientos, y obviamente esto después se empieza a extender a analizar los patrones culturales o sociales. Entonces, no sé si nos podías hablar un poco de eso, de cómo bueno, ahora de la astrología, pero llevándolo al tema de los patrones, ¿cómo crees tú que se pueden relacionar quizás estas observaciones o hacia dónde pueden converger también?
Mira, es súper interesante de por qué llega a ser la astrología lo que llega a ser hoy, que es porque, sí, pues si sí, partimos solamente hablando que fue una constelación en el horizonte en una época, ya ahí vimos un patrón simple. Ahora, la observación de patrones, uno la, y ahí está como la genialidad, yo creo, de lo humano, de que el patrón tanto se deduce como se induce, ¿ya? En el sentido de que después de una cierta repetición de eventos, uno puede abstraer un patrón, como también, si uno deduce un patrón, puede empezar a buscarlo y encontrarlo, ¿ya? O sea, quizás, y a propósito de la permacultura, de repente uno no sabía ciertas formas de ciertos patrones en las plantas, etcétera, y una vez que te lo muestran, ya se vuelven visibles, aparecen lo que antes era invisible. Entonces, eso es lo que hace una arquitectura de pensamiento, ¿ya? Que es como son las habitaciones que uno tiene en un hogar. Si uno no tiene un espacio, difícilmente se habita. Pero cuando te dicen, mira, aquí hay un espacio nuevo de tales características, uno la puede empezar a llenar de contenido, de observaciones, de cosas que ve afuera, etc. Y eso fue lo que hizo la astrología con todos los sistemas filosóficos antiguos, ¿po? Empezó a ver cuáles eran los patrones. Detrás de los mitos, de las religiones, etcétera, y creó una arquitectura de observación, y que eso la terminó convirtiendo en que es una carta astral. Elementos de esta arquitectura, por nombrar algunas, que es muy, muy complejo de esta maquinaria, como de relojero, está, por ejemplo, el mismo tema de los elementos, que son cuatro, sumado también a las tres formas posibles de manifestar la energía en el elemento, que era lo cardinal, lo fijo y mutable. Entonces, ese 3 por 4 nos da los 12 signos. A la vez está la estructura de cómo se pasa de elemento a elemento. Hay un ritmo de qué pasa, ¿cómo se llama esto? Un ritmo que pasa del fuego a la tierra, al aire, al agua, nuevamente al fuego, a la tierra, al aire, al agua. Pero a la vez tiene este otro ritmo que se acopla atrás, que es cardinal fijo mutable, cardinal fijo mutable. O sea, un ritmo de cuatro tiempos, más un ritmo de tres tiempos, que va generando una melodía. Entonces, se van acoplando y acoplando diferentes patrones que terminan de cerrar todo en un todo, como juntito, ¿ya? Y ahí es donde me paso, en otros términos, a lo que sería la geometría sagrada, en donde podemos tener una figura geométrica que es capaz de contener a todas las otras figuras geométricas posibles. O sea, finalmente, al hacer eso, ¿cuál sería la utilidad de tener una forma que incluya todas las formas? Es tener un mapa que nos permita observar el supuesto todo. ¿Por qué digo supuesto? Porque finalmente es una construcción a priori para observar. Porque al final, con lo que se está relacionando el ser humano, es tan complejo que si no tenemos estos filtros, se experimenta simplemente como caos. Entonces, eso sería igual un poco la función de generar esta arquitectura y que se basan en patrones. Y que tienden a ser siempre los mismos al final, porque es como las posibilidades que nos entrega la mente de pensar también.
Entretenida la conversa porque, bueno, pasamos por dos principios, ya lo veo. Uno siempre habla de observar, pero queda claro que observar no es suficiente, es observar e interactuar. Y por eso también se rellena esta casa de la que habla Nap. Y también el diseñar de los patrones a los detalles, ¿cierto? Y cómo también esta distinta geometría. Tienen geometrías adentro, o hay una geometría que incorpora, las incorpora a todas, y así podemos llegar de los patrones a los detalles, que es como bien, voy a ocupar la palabra que no se ocupa, pero igual es como bien místico o entretenido verlo como desde esta perspectiva, ¿cierto? Como más espiritual, no sé cómo llamarla, más geométrica. Y se da mucho en la permacultura que la gente alucina con la geometría sagrada. Pues. Es como geometría sagrada allá, geometría sagrada acá. Han ocurrido hartas tallas con respecto a eso. Y entonces me surge la duda porque, bueno, me ha pasado varias veces que la gente dice que es mejor o sería mejor vivir, por ejemplo, en una casa hecha en geometría sagrada que en una casa que no es un cuadrado, qué sé yo. Ahora, hablemos no, no hablemos así como, no pongamos así como la geometría sagrada hermosa, excepcional, y luego una media agua cuadrada, fea, cuadrada, pero pongamos dos casas bonitas, una cuadrada y otra, no sé, hexagonal. La pregunta entonces vendría, ¿realmente afecta o a qué nivel afecta la geometría también como en ese término de vivir en un espacio, de habitar un espacio que de alguna manera tiene la geometría, digamos, no sé, es un cuadrado sagrado, ¿cachai? No, 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 me podríais sacar de esa duda.
Sí, o sea, es que
Versus un
ahí
cuadrado versus un hexágono. ¿Sí?
es que el término sagrado ha sido manoseado de una manera terrible. Esa, porque de dónde viene esta concepción de sagrado es porque está presente en el todo, entendiendo el todo y está como, porque antiguamente, o sea, toda filosofía, ciencia y religión iban de la mano, o sea, era el conocimiento, justamente la matemática es el conocimiento del todo. Entonces, es filosofía, es espiritualidad, es todo. ¿Cachai? Eso es lo matemático antiguo, hoy día es aritmética, ¿cachai? Pero en el fondo, toda esta concepción de la geometría sagrada era aquella geometría que era capaz de percibirse en todo. Y por eso se considera sagrado, no porque tuviera superpoderes místicos de transmutar las cosas de alguna forma u otra, etcétera, pero era algo que estaba presente, ineludiblemente estaba presente, quisiéramos o no quisiéramos, es como hoy en día hablar de la vida orgánica, o sea, vamos a encontrar carbono en todos los seres vivos, por ende el carbón sería sagrado bajo esa perspectiva, en el sentido de que está presente en todo lo que es vida, ¿ya? Ahora, volviendo a esto de lo geométrico y lo de habitar, influye. Desde aspectos muy concretos, que no tienen desligado de aspectos quizás más espirituales, hasta aspectos que podríamos considerar espirituales, pero ahí ya es rebatible según el paradigma de cada uno. Pero yendo a los aspectos concretos, ya el de habitar una casa, por ejemplo, una pieza de cuatro paredes, ya una pared va a estar destinada a la puerta. Ya otra pared va a estar destinada quizás a una ventana, o si son dos, ya te limita la capacidad de acción dentro de ese espacio. Entonces, te lleva a habitarlo de ciertas maneras. ¿Entendés? Te da cierta cantidad de posibilidades, dada la geometría. ¿Entendés? Entonces, ya al habitar, por ejemplo, un espacio hexagonal, las posibilidades son muy distintas. Y el comportamiento del espacio es muy distinto. Por ejemplo, en un hexágono, si tú haces un quincho hexagonal, ¿ya? Y liberas tres de las paredes, se genera una cuenca, po. Entonces, que hace que se proyecten todos los sonidos de afuera, entonces genera una caja de resonancia hacia el exterior. Entonces te lleva a una experiencia física muy distinta, versus un cuadrado, que entra el sonido solamente de una dirección, no sensación de envolvente, sino que focal, y un sonido focal que se repite, y genera esto como más de eco, un sonido más metálico. Entonces, la experiencia concreta, animal, es distinta. Y eso vamos sumándole a la experiencia psíquica, y a la espiritual, etc.
¿Qué onda? Porque, bueno, si uno lo analiza desde el lado desde las primeras culturas, ¿cierto? Nos ponemos como estas, las tipi, ¿cierto? Como analicemos esos patrones, ¿cierto? En América del Norte teníamos las tipi, en Mongolia teníamos las yurtas, que son como estas casas, no sé si son octágonos o simplemente son redondos, pero eran así. También teníamos los domos en el Ártico. Y creo que la ruca mapuche es redonda igual, y ya empieza a cambiar también las exposiciones. Hay algunos que prefieren, por ejemplo, la puerta hacia el norte, otros prefieren la puerta hacia el este. Supongamos, cierto, que el sol, cierto, se transita por el norte, o en el hemisferio norte es distinto. Yo me imagino que en el Ártico se apunta hacia el sur, pero... ¿Por qué varían esas cosas? ¿Y qué hace esto lo redondo? ¿Y las distintas formas? ¿Qué tenéis que
opinar sobre eso? Tenía como en las cosmovisiones se une lo que podríamos llamar la dimensión infrarroja, que es como la experiencia animal, por decirlo así, como concreta, sensorial, al aspecto más ultravioleta, que sería, digamos, la idea filosófica interna, espiritual, frente al mundo. Entonces ahí entra el relato de los mitos. Y cuando uno ve estas culturas antiguas, ve cómo convergen estas dos sabidurías. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ponte tú, yo vi muchos de los nipis de las culturas, principalmente Lakota o Dakota, de varias tribus de Norteamérica, o los temazcales también, tienden a ser estructuras de 16 vértices, pero que arman una especie de octágono. Una especie de octágono porque en verdad son como de 6 vértices, que cada vara representa a un animal o un aspecto de la existencia, y todo describe junto la rueda de la vida. Entonces hay toda una cosmovisión al respecto de las diferentes etapas, etcétera. Eso sería como lo ultravioleta, pero también responde a un aspecto también de la experiencia animal, o sea, que apunte, digamos, hacia cierta dirección, de donde sale el sol, etcétera. Tiene que ver como con las temperaturas que se logran adentro de la estructura, o las humedades que concentran también, y el mismo hecho que sea circular también, que convoca a que no se quede alguien en la esquina, porque no se generan esquinas, porque está ahí como que todos quedan igual mirando, aunque estén pegados atrás, está mirando hacia un centro. Entonces trae una experiencia animal particular de convocar, ¿está? Entonces como que se van, son cosas que suceden en paralelo, pero que se van relacionando y van generando este sistema complejo que lleva a decir toda una explicación en torno al por qué son 4 puertas, 16 puertas, etcétera. Entonces, eso es lo que permite justamente la geometría sagrada, si te fijas, que finalmente son habitaciones vacías que se llenan con experiencias animales, con experiencias sociales, con cosmovisiones espirituales. Y van habitando el mismo espacio, o las mismas formas.
Claro, igual ahí para mí, ponte tú, ese tipo de expresiones culturales van respondiendo también a los hábitats o los ecosistemas donde las personas se van desenvolviendo. Entonces surgen cierto tipo de patrones que se empiezan a utilizar o replicar en, por ejemplo, la construcción de una casa, o en la forma de hacer una huerta, o en la forma de transportar las cosas, según cómo se comportan los animales que habitan en esa zona, o cómo es el clima de ahí.
Que se tienen a manos también.
Claro, o sea, los materiales. Entonces, ahí se habla, bueno, como de lo biocultural, pero nosotros, o al menos como esta intención de que reconozcamos los distintos patrones que hay en la naturaleza y los podamos entender de alguna manera para poder utilizarlos en este contexto en que necesitamos generar sistemas más acorde a los desafíos energéticos, alimentarios, etcétera, nos invita a observar los patrones en distintos lugares del mundo. Entonces, ponte tú ahí, Bill Mollison te pone un dibujo de cómo es el patrón de forma del hongo, ponte tú, o de una explosión. Y es súper interesante porque en realidad empieza como a comparar expresiones de la naturaleza que se van reiterando y cómo ese patrón nosotros podemos analizarlo para aplicarlo. Y
bueno, por ejemplo, para complementar, Bill Mollison recomienda este libro Sueños del Ártico, que es de un científico que va a explorar petróleo en el Ártico, pero se encuentra con el paisaje del Ártico y los inuit, ¿cierto? Mal conocidos como esquimales. Y se encuentran que hay todo como una cultura alrededor del oso polar, ¿cierto? Y también de la foca, digamos. Entonces, el iglú no es nada más que una expresión de la misma forma del hogar de una foca, por ejemplo. Entonces ellos simplemente le copiaron de alguna manera, digamos, y mejoraron y adaptaron para humanos el hogar de una foca, ¿cierto? Y lo transformaron en lo que popularmente ahora se conoce como iglú. Entonces, bien entretenido volver hasta el tema de la observación, la interacción, los patrones y los detalles, y también el entorno, ¿cierto? Y el rol, quizás que... ¿Dale?
No, hay que decir, como ocupando el ejemplo también del iglú y la foca, para entender esto de los... como de la observación y los patrones y las categorías. O sea, eso es solamente observable, porque uno se puede poner a mirar abiertamente, pero si no tiene ninguna categoría detrás, o ningún mapa para saber observar, lo único que vaya a ver es como cuando uno, sin saber de plantas, va y ve árboles. Y dice, oh, qué verde, qué bonito. Pero no ves las interacciones, no ves la complejidad del sistema por no tener un mapa adecuado. Entonces, ¿qué es lo que, es, por ejemplo, estoy teorizando que le podría haber pasado a un inuit? Que sería como idea hogar. Su preocupación era hogar. Independiente de que para ellos hogar tenía cierta forma, pero pescan, vacían esa pieza, concepto hogar, símbolo hogar, y empiezan a observar en la naturaleza. Y ahí encuentran cómo es el hogar de la foca. Que si no tiene esa habitación previa en su conciencia, difícilmente va a ser percibida. ¿Ya? De hecho, los mismos inuit tienen, a propósito de lo mismo, creo que difieren de 9 colores de blanco distintos, porque han creado las categorías internas, claro, para poder ser percibidas. Entonces,
es
eso
un mito.
¿Ah? ¿Es un mito? Yo tenía entendido, ya he visto
estudios. No, o sea, como que...
Si no, yo vi estudios de los inuit y de la Amazonía, que también distinguen no sé cuántos verdes en el bosque. Entonces, eso viene dado por cómo hemos aprendido a observar la complejidad. Porque la complejidad sin mapa es caos. Entonces, ahí de ahí viene el tema de aprender a observar patrón. Y lo heavy del patrón, si lo llamo al mismo ejemplo, ya tú puedes tener el patrón de cómo ramifica una rama. Y sí, lo observáis a primera vista y se cumple. Pero cuando vaya a los meganúmeros, que es un fenómeno que ocurre, te das cuenta que, pucha, no siempre coincide de la misma manera y hay un montón de aberraciones al mismo patrón. El patrón no siempre se cumple. Entonces, te vuelve a traer a ese mundo de incertidumbre. Es heavy eso. Entonces, lo mismo pasa con incluso la ciencia, porque ahora hasta los átomos se encontró que existe hay electrones con fuerza opuesta. Hasta que pueden ser un electrón y, o sea, carga positiva y negativa. Pues el negativo, curiosamente, en vez de acercarse, se aleja. Hace todo lo contrario que debiese hacer. Entonces, nos trae a nuevas complejidades. Y para esas nuevas complejidades...
Destruye nuestro pensamiento binario.
Exacto, y se van necesitando nuevas complejidades también de estructuras para observar.
Claro, estamos en lo transpo, estamos, te lleva de nuevo a la corriente trans. Oye, Nap, te quería preguntar, cuando con todo esto de los patrones, yo, claro, quizá más de los análisis de la ecología, uno va analizando patrones y, como decís tú, precisamente uno de los principios, yo creo, del análisis de los sistemas es de que hay incertidumbre y de que nada y de que nada es así rígido. Todo puede, no, no, como no, ide, no, no es correcto ideologizar quizá, o claro, como sistematizar mucho la realidad, sino que dejarle siempre un espacio a un error, que en verdad más que error es como la parte que uno no puede comprender quizá. Bueno, en esto de la permacultura, nosotros, claro, si bien aplicamos patrones para hacer agricultura o a construir, etcétera, también nos gusta mucho analizar los sistemas sociales y llevarlos siempre como a nuestro contexto real, ya sea en el Valle del Pueblo o en las ciudades o en Chile en general, lo que va ocurriendo. Y eso es como es un poco lo que nosotros siempre queremos transmitir en la educación en permacultura, de que la naturaleza, digamos, no humana, nos entrega información y enseñanzas que uno siempre puede relacionar hacia la naturaleza humana. Entonces, los patrones que uno a veces puede pillar en la naturaleza, en un bosque, por ejemplo, es posible hacer analogías que se relacionan con patrones humanos y sociales. Ahí, no, no sé, pues ahí está bien ligado a nosotros estamos hablando de los ciclos adaptativos, por ejemplo, la panarquía, o cómo los sistemas sociales son complejos y adaptativos al igual que los sistemas naturales. Pues entonces, estamos en un contexto ahora de alta vulnerabilidad psicológica, si se quiere, por la crisis climática o por la crisis pandémica o las crisis sociales en general en este contexto. Y se sabe que hay mucha población, que cada vez hay más población que manifiestan problemas o una situación problemática respecto de su salud mental, ¿cierto? En el hoy. Entonces, yo sabiendo nosotros que tú trabajáis con personas todos los días y estáis conociendo distintas realidades, nos gustaría que nos pudieras comentar de repente cuáles han sido tus reflexiones a partir de esto, de cómo tú ahí. Si nos puedes compartir como algún análisis general de cómo está pasando nuestra sociedad en este periodo y cómo eso lo podemos ligar a los patrones también, como para ver de qué manera podemos analizar esto y claro, quizá como si lo analizamos desde la idea de patrón, también eso nos presenta oportunidades de canalizarlo de alguna manera, en que la naturaleza no, nos indica que puede llegar a ser una solución. No lo sé. Simplemente como abrir eso contigo, si nos puedes comentar.
Bueno, me encantó la pregunta porque me quedé pensando también de lo, como lo que decís recién también, de cómo estas observaciones que uno hace en la naturaleza lo lleva a los fenómenos sociales. Y finalmente, si vemos cualquier paradigma o cualquier forma de pensamiento, etcétera, es inseparable de lo que es la experiencia animal. O sea, somos primero que nada animales. O sea, la parte consciente de uno y la parte, digamos, intelectual o racional es mínima con respecto a todo lo que se es y se construye sobre una experiencia animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es como una teoría, digamos, observando lo que he podido ver el último tiempo con los pacientes, que los que están viviendo en entornos, digamos, artificiales, en sentido construidos sistémicamente, o sea, cuyas interacciones son todas artificiales o virtuales, mejor dicho, tienden a estar más enfermas que las personas que están en más contacto con entornos naturales. ¿Está? Entiéndase ya eso con más personas, como nivel mínimo, hasta con el contacto directo en la naturaleza. ¿Qué es lo que yo he podido ver a propósito de esto de los patrones y la manera de uno ordenar la complejidad? Quien está encerrado en cuatro paredes, sin muchas posibilidades de contacto, sin justamente la aberración de lo natural, en el sentido que rompe con el patrón a veces, y que sigue existiendo y siendo real y válido. O sea, no, en la naturaleza no está esta idea de bien y mal. Quien no está en contacto con eso está todo el rato haciendo eco en su cabeza, repitiendo el mismo discurso entre cuatro paredes frente a una respuesta a una pregunta, por ejemplo, y que tiene que estar buena esa respuesta. Lo estoy haciendo bien o malo, etcétera. Y es porque no se está relacionando con los patrones en su dimensión viva, sino que en su dimensión idética, en su dimensión, digamos, totalmente abstracta. Y se hace un caos en la cabeza, y sufre. Versus alguien que tiene el espacio de contemplación. O sea, eso yo lo he visto muy fuerte. Incluso ya teniendo gente que vive en un edificio y tiene una terracita y pucha, puede ver un poco de horizonte sin que le rebote un edificio al frente, ya el pensamiento se diluye. Ya se le baja un poco el volumen. No se hace tan protagónico. Y si a eso lo llevamos al extremo, de personas que ya están viviendo, tienen hoy en día la posibilidad, o el beneficio, como se le quiera decir, el privilegio, etcétera, de vivir en un entorno netamente natural, esa rumiación mental se baja al mínimo, incluso permitiendo espacios de creatividad. ¿Por qué? Porque empieza a observar otras formas de interacción, que son incluso más reales que las que están ocurriendo en la cabeza. Y por ende ahí hacer la abstracción y llevar quizás, pucha, lo que se vio que ocurría entre dos animalitos, ¿cachai? A lo que te pasa a ti con la pareja, ¿cachai? No sé. Es como que ya te permiten nuevos bordes, que no están cuando uno está, digamos, en un sistema tan delimitado.
Bueno, paréntesis ahí con eso. Nosotros siempre hacemos eco de los dichos de campo y cómo estos develan patrones, pues. Es chistoso igual como, bueno, de partida como nosotros animalizamos todo en Chile, como, no sé, pues, le di un pato, bueno, eso no tiene nada que ver con sabiduría popular, pero no sé, pues por lo general salen dichos con la
Ya,
gallina,
tírate
¿cierto?
uno,
Como el perro y
tírate
el
uno.
gato.
Oye, que cagaré el huevo.
Anda cocoroco este.
Escucha, a ver cuál puede ser.
Alguien que es sobrado y que dice, no, weón, mira lo que hice, no, hice esto, me quedó bueno esto. La gallina después de poner el huevo te cacarea, po. Y cacarea, y cacarea, y hay gallinas que cacarean más de lo normal, pues entonces ahí nace el, oye, déjate de cacarear el huevo. Es un huevo nomás.
Claro, o querís jote.
Bueno, como anécdota también de dónde mi
O querís
principal
guiña.
escuela simbólica, digamos, de interpretación fue Scout. Y de hecho yo creo que es donde más aprendí de astrología, de alquimia, de un montón de cuestiones. Más allá de los libros después me permitió como, y los grupos y la gente que conocí, como ordenar mi experiencia, como saber en qué habitación iban. Pero, ¿qué es lo que me permitió Scout? Yo de repente iba con una pregunta muy concreta, por ejemplo, que era, ¿cómo se comporta el agua en la Tierra? Para saber cómo se comportan los elementos. Pues, si todos estos conocimientos están basados en elementos, ¿cómo son los elementos reales? Entonces, ¿cómo se comporta el agua en la Tierra? Y lo observaba, andaba viendo los riachuelos, también las napas, que estos ríos como secos, pesca una botella con agua y en diferentes tipos de terreno le echaba agua a ver qué pasaba. Andaba puro paviando mientras me retaban porque no iba a buscar leña, hacer una hueá, creían que yo estaba sacando la vuelta, y yo estaba ahí haciendo mis investigaciones alquímicas en torno al elemento. Y por otro lado, tenía esta gran posibilidad, que yo creo que fue mi mayor escuela de psicología, de estar en un reality show, porque, o sea, un montón de personas todo el día juntos, teniendo que sobrevivir juntos, agarrándose, compartiendo victorias, penas, etc. Era un nivel de intensidad humano bastante especial que empezaba a comparar. ¿Qué de lo que había visto en el día se relacionaba? Y era un juego relacional. Pero en el fondo ese juego de relaciones llevó a empezar a encontrar patrones. encontrar un patrón que era símil en lo humano como en lo material. ¿Entendés? Y entender realmente qué era la dimensión del aire, la dimensión del agua, de la tierra y del fuego. Y eso fue como la base después para entender cosas más complejas dentro de la misma astrología. ¿Entendés? O cómo se comporta esto de lo cardinal, lo fijo y lo mutable. Entonces empezar a identificar personas que tenían esa energía, etc.
Oye, a mí lo que me surge es como destacar, ¿cierto? Es el rol de la naturaleza, porque efectivamente vivimos como en este tiempo de, no sé si llamarlo, estamos cambiando un paradigma, al menos está, parafraseando de nuevo a Gramsci, está muriendo lo viejo, está surgiendo, naciendo lo nuevo aún no nace, considero que ya nació, ya avanzamos en eso, y entonces hablamos como de estos patrones naturales, de este significado que ha tenido la gente que tiene el privilegio de vivir cerca de la naturaleza, y cómo eso mentalmente se ha traducido en alguien que está en una ciudad, está mucho más estresado, o simplemente ha emigrado a espacios naturales, o donde se puede encontrar con más naturaleza, versus, ¿cierto?, el estado de aquel que está rodeado de naturaleza. Pero no es suficiente, ¿cierto? Porque lo que yo veo es que lo que está ocurriendo es que yo me llevo Santiago al sur, ¿cierto? Eso es como lo que está ocurriendo. Como, no es como yo voy a la naturaleza porque la naturaleza me encanta, que igual sí, pero también es yo voy con todas las cosas que me gustan de la ciudad a vivir en la naturaleza, ¿cierto? Y eso es muy antinatural a veces. Yo lo veo porque hay de todo tipo para tener refrigerador, el hervidor, el microondas, toda la cuestión para estar en toda tu plenitud electrodoméstica. Y entonces veo que claro, me gusta el filosofar con esa necesidad de reconectar, de volver a observar los patrones naturales y también a comenzar a diseñar desde los patrones naturales nuevamente, y revalorizando eso, ¿cierto? Que es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Ahora, pero me pasa que hace falta esa cosa, como hace falta ese cambio mental de, por un lado, dejar de negar de que debemos cambiar. O sea, no solamente moverme, sino que cambiar mis hábitos, ¿cierto? Que tan difícil nos es como seres. Y luego la pregunta es eso, ¿por qué es tan difícil que se genere ese cambio mentalmente? ¿Cierto? Siendo que, de alguna manera, yo casi que lo considero una enfermedad, porque de alguna manera te hace daño no ser así. ¿Cierto? Nos estamos yendo como hacia la autodestrucción. Y lo veo como ese como el mal de Diógenes, ¿cierto? O ese es como esos males, esas como condiciones que el comportarte de esa manera finalmente te está haciendo daño, pero igual lo así. Entonces no entiendo, y si me podéis dar claridades con respecto a eso, y también cómo abordar el cómo transicionamos también, que también siempre lo comentamos. Y en esa dificultad de finalmente cambiar, ¿cierto? Porque cuando uno hacía el test, la prueba de la huella ecológica, ya estamos todos consumiendo, o la mayoría consume 3-4 planetas. Y cuando le hacís trampa al cuestión y empezás a cachar cómo tengo que vivir para vivir dentro de la regeneración del planeta, tengo que sacrificar muchas cosas de mi vida que considero normal, ¿cierto? Que es lo que decía en algún momento Eugenio Grass, que lo normal, que lo que hemos considerado normal ya es radical, ya no es normal.
Mira,
¿Qué reflexiones
es
tienes?
una pregunta súper compleja que, bueno, decir por qué no sucede este cambio, etcétera, yo creo que son muchos, muchos, muchos los factores. O sea, rápidamente va desde el tema del miedo y la necesidad también de pertenencia en parte a un grupo. O sea, y a eso se suma el aspecto cultural. O sea, nosotros estamos muy lejanos a lo que sería naturalmente una estructura humana, ¿ya? Propiamente tal. O sea, estamos muy lejanos a la experiencia de tribu, por ejemplo, castaño de clan, que en el fondo uno es reconocido por gente cercana, significativa, etc. Hoy en día la vida social busca ser reconocido por entes que ni siquiera sabemos sus caras, sus rostros, etc. Entonces, esa necesidad de pertenencia, que es una necesidad vital por ser un mamífero gregario, ¿cachai? Necesita de pertenencia. Ahora, esa pertenencia, dadas las magnitudes de hoy en día, se sustenta en constructos e ideas. ¿Cachai? Por lo mismo, están muy lejanos a una experiencia y por eso se genera esto como moral. Está bien hacer esto, está mal hacer esto, en la medida en que lo hago, pertenezco, en la medida en que si no lo hago, ¿cachai? Está bien. Si lo llego a hacer, me echan, ¿cachai? O voy a ser funado, y todas esas cuestiones, ¿cachai? O sea, toda esa experiencia de pertenecer, no pertenecer, de tener un like o un dislike, hoy en día también, aún más ligado a lo virtual. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a una flojera de conciencia súper grande, ¿cachai? Que es descansar en lo que se espera que he aceptado. Y no hacernos cargo, digamos, de la responsabilidad concreta real de la cual tenemos al frente. ¿Cachai? Y por lo mismo, a eso se suma el sesgo. Uno claramente va generando un sesgo, relacionándose con gente que piensa como uno, etcétera, alejándose de los que no piensan como uno. Entonces, finalmente, todos estamos en el lado de la vereda de los buenos. ¿Cachai? Pero nadie se mira las manos y
Súmale
ve
a
en el fondo.
los algoritmos
Sí,
de
pues
las
es un
redes
problema,
sociales.
el infierno de la mismidad también que se habla también en algunas partes, ¿no? O sea, que finalmente entran todos en el mismo patrón, como que no existieran otros patrones, ¿no? Cuando en la naturaleza siempre hay algo distinto, diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay una flojera de conciencia, o sea, yo como que suena muy crudo, pero normalmente evito este término. Pero en pensar las cosas como bien y mal. Eso ya genera un sistema binario que no responde a la complejidad de la vida.
Bueno,
Donde no se trata cosas buenas y malas.
un poco lo
Y
que
ahí
nos
donde.
mencionaba, perdona, como un poquito lo
Sí.
que nos mencionaba la Vale de desideologizarnos como parte del movimiento necesario para este tránsito.
Y bueno, y ahí es donde entra, yo creo, más que una herramienta en particular, etcétera, son plataformas que nos permiten dar ese salto de conciencia, es pensar en sistemas más complejos, llámese astrología, la práctica de ciertas disciplinas, pero cuando son serias, no simplemente la repetición por pertenencia. Ah, no, yo hago esto porque, ah, sí lo hice. No, es como realmente el pensar y reflexionar lo observado. En el fondo, digerir, si eso es lo que nos falta como humanidad, digerir. Y uno digiere algo que no es alimento para que se vuelva alimento. Y toda digestión va a generar mierda también. Y algo tenemos que hacer con esa mierda también. Entonces, es darse cuenta que uno igual se ensucia las manos. Entonces, ahí es pasar de algo moral a lo ético. Y darse cuenta que, a propósito de eso ético, ya no somos naturales. No somos naturales, ¿cachai? O sea, sí o sí siempre va a generar un nivel de impacto. El tema es, vamos a jugar a ser de los buenos y negar el impacto, ¿cachai? O tratar de hacer algo también, o ensuciar lo menos posible, o tratar de convertir también en sustrato, en algún nivel dentro de lo posible, lo que por inercia sería dañino nomás, ¿cachai?
O sea, los sagitarios tenemos la razón entonces con eso de la de que la moral pasa a un tercer plano.
Sí, pues. De hecho, lo rige Júpiter, que es uno de los dos grandes maestros en ese sentido de que se necesitan ciertas reglas como para generar orden, pero la vida está viva. Entonces sí, sí o sí va a topar con los bordes y tienen que ser retomados. Hay una responsabilidad con los bordes, hay una responsabilidad con las reglas. Hasta ahí no son estáticos. Y eso es un constante cuestionarse.
Oye, desde el punto de vista de la acción, porque el capítulo pasado citábamos al libro de La Revolución Reflexiva de Maturana y Jimena Dávila, que en un punto decían sobre el rol del cambio individual, ¿cierto? O sea, y hace poco leía, o sea, típicas frases que uno lee, entonces lo quería conectar también con tu experiencia con el chamanismo que decía ahí antes, quizá no como la experiencia del chamanismo, pero tiene que ver con una palabra, o sea, una frase de Carlos Castañeda, ¿cierto? Con este libro de las enseñanzas de Don Juan. ¿Se leyeron ese libro?
Sí, igual.
Y que espérate, que aquí lo tengo, yo lo analicé, tengo. Entonces dice, la tragedia del hombre actual, y ya no se puede ocupar hombre, pero bueno, la tragedia del hombre actual, no sé qué vamos a hacer con esa condición de los textos antiguos, todo con hombre, el hombre.
La condición del ser humano.
La tragedia del hombre actual no es su condición social, sino la falta de voluntad para cambiarse a sí mismo. Es muy fácil diseñar revoluciones colectivas, pero cambiar genuinamente, acabar con la autocompasión, borrar el ego, abandonar nuestros hábitos y caprichos, ¡ah! Eso sí que es otra cosa. La verdadera rebeldía y la única salida del ser humano como especie es hacer una revolución contra su propia estupidez. Como comprenderán, se trata de una labor solitaria. Y me da con que Castañeda fue famoso cuando, en los 70, en los 60, una cosa así, y con lo que decía Don Juan, y seguimos teniendo a Maturana dándonos eso, pero como siempre repitiendo como esta cosa, de que igual el cambio es el interior, ¿cierto? Entonces, tiene que gatillar algo en el individuo para que se resulte colectivo. Y se ve súper difícil, porque mucha gente como que no...
O sea, yo
no lo acepto. Como en ese
y pensando en esa frase, como que pongo a pensar ¿qué es la estupidez humana propiamente tal? Si yo tuviera que como describirla dinámicamente,
el infinito mismo
es como llegar al punto de decir que tenía una respuesta. Es como ahí termina de accionar lo humano. Es como, llegué a ese borde, no, esta es la respuesta, esta es la solución, no, si esto es lo que hay que hacer. Es como, y se queda en un paradigma, o se queda en un conjunto de leyes, o se queda en una estructura que si bien puede responder momentáneamente, o a ciertas necesidades, pero nunca nada va a responder a todo. Nunca nada va a responder a todo, es imposible. Es imposible.
Y para siempre.
Y para siempre, o sea, de hecho los mismos valores humanos, o sea, todo ser humano es hipócrita por ser humano, ¿verdad? En el sentido de que, sí, ya eres libre, ya no eres fiel y no sé qué. O sea, es imposible responder a todos los valores. Entonces, cuando digo no, yo soy una persona completa, o buena, o ya llegué a un lugar, eso es estupidez. Es estupidez, ¿cachai? Porque se cristaliza, se queda y se atrofia. Y se replica. ¿Cachai? Y todos quieren llegar donde mismo. Entonces, terminan todos igual de idiotas, siendo que todos podrían llegar a muchos lugares distintos, ¿cachai?
Me gustó eso. Idiotas.
Oye, ha estado buenísima la conversa. Yo lo he pasado súper bien. Se me han ocurrido como 400 potenciales temas que abrir. Pero los dejo pasar porque digo, no, y veo la hora y digo, oh, ha pasado una hora y tanto, y 10, algo así. Y entonces ya es tiempo de ir cerrando. Y teníamos pensado cambiarnos a lo último, que era el tarot, ¿o no? Y tirar unas cartas a nuestro querido a nuestro querido Raimundo, que ha sido como objeto de estudio este podcast. Le hemos leído la carta astral y ahora le han tirado unas cartas de tarot. Comprende que eres amado en los círculos de Raicero. Pero... tu ternura, tu buen humor.
Pero venimos a tirar las raíces.
Tu liganés. Tu liganés. Una carta al proyecto.
Bueno, bueno, saquémosla y después los desilusiona. Primero ilusionense. No, es una broma. Que aquí estamos. A ver qué carta sacamos para raíces.
Me quedaron temas pendientes para llenar por mientras. Me quedaron temas pendientes. Vamos a tener que hacer un 2.0, yo estoy viendo, porque nos faltaba hablar del rol de la luna en la agricultura y en las personas y en todo eso. Entonces, el rol del sol y de la luna.
Y de los lunáticos en todo esto.
Y el estado de la luna. Entonces, va a tener...
Ahí está la carta.
El rey, el NAP nos está mostrando una carta que dice, y es en 9 copas.
¿Y qué
a
se
mí
ve?
No me dice nada, yo...
No, a mí me tampoco.
Veo...
A ver.
Bueno, sí, a mí tampoco.
Veo como veo como a un ángel dorado, ya, un ángel dorado parado en este triángulo de copas, que son, cuento, 6 copas. Está parado encima, como mitad de agua, y adelante tiene a una mujer y atrás también tiene una mujer. Cada uno sostiene una copa dorada.
Pero y esa persona, como que también yo creo que es una copa, porque si la carta se llama 9 copas, hay 6 copas abajo y hay 3 copas de cada persona.
Y la persona 9. Es dorada.
Ah, pero me equivoqué, conté mal.
Pero la persona igual es dorada.
Así la ingeniería hoy en día, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 9, ya. Iba a decir que el ángel era una copa, pero no.
Bueno, eso también sirve para interpretación, ¿po? Si al final, acá, esto es un dibujo, ¿cachai? Que transmite una experiencia, una escena, una habitación, que uno la va llenando según los contenidos que salen a la luz, ¿cachai? Entonces,
sí. Oye, y... ¿esa carta se la sacaste a raíces o a Ray? ¿O es lo mismo porque raíces parte con Ray?
Tú eres el niño dorado, pues, raíces. No.
Okay. Oye, y que tengan el agua hasta el cuello, o no hasta el cuello, hasta el ombligo, ¿significa cambio climático?
Tampoco va a ir subiendo, ¿no? Ahí, apocalipsis cuando le llega ahí medio al cogote. Ahí está, todavía está en el centro de gravedad. Está cerca el ombligo.
Ahora siguen carreteando tranquilamente. Total, el agua está hasta el ombligo. Cuando está hasta el cuello me preocupo.
Claro, están ahí con unas copas, con vino, están ahí tranqui. Total.
Quizás tiene que ver con el cambio de paradigma. Claro, cuando esté hasta el cuello, suelto la copa.
O la otra es que hay que empezar a tomarse el agua, para que baje.
Claro. No ha dado resultado.
No, pero fuera de broma,
la acaparación de agua ya existe, es un hecho y nos tiene mal.
Pero ¿qué te transmite la imagen como experiencia? ¿Qué debiésemos hacer?
Mira, como tomar la atención a la persona que está atrás, pues quizá como. Como que hay como una relación entre la persona del medio y la de adelante, pero nada con la de atrás. Como que la de atrás está invisible, nadie la pesca.
Yo me voy en mi volada del cáliz, ¿cierto? Que lo hablamos en algún momento, que tiene que ver con este cambio de paradigma de la espada al cáliz, y entonces es como compartir. Tiene que ver con contener, colaborar. Y entonces, como veo a este joven de dorado con alas, compartiendo un trago con una copa, veo eso.
Esta carta es muy, pero muy bonita. De hecho, en este tarot es el tarot mítico, refiere al mito de Héroe y Psique. Pero más allá de irme como a la historia mitológica, y más que nada tomando lo que hemos conversado hoy día, como para que se vea cómo las habitaciones son llenadas siempre, no necesita de cultos y cuestiones, o sea, todo el mundo es capaz de habitar una arquitectura. Está esto que hablamos de lo colectivo, ¿está? O sea, frente al cambio climático, etcétera, cada uno tiene una copa, ¿está? Todos tenemos una copa, si bien son 9 y solamente tenemos una y otras 6 que han de ser tú de quiénes son, pero es importante tomar la copa y una responsabilidad con algo, por chico que sea. Y hay una responsabilidad también con los encuentros, como decía Ray, sí, pues acá hay dos viéndose, pero también hay un otro también, que también tiene una copa. Entonces, es observarse cómo todo celebra los encuentros de alguna u otra forma, ya sea participando más activa o estando más afuera. ¿Entendés? Finalmente, nadie es un ente aislado de dicha complejidad. Entonces, también pues, llevándolo a eso los paradigmas como una responsabilidad con la propia copa. Ahí interprétese también cada quien como que lo es sagrado para ellos también. Pero en el fondo todos tenemos una copa. Eso.
Y una espada. Ufa. Bueno, chiquillas, chiquillos, ¿qué algo más que decir? ¿Les queda algo en el tintero?
Invítense a otra, pues. Estuvo entretenido. Hicieron dar
No, quedó
vuelta a todo el
claro. Nos
engranaje.
quedaron las influencias de la luna. Nos
Sí,
quedaron
¿por
las
qué?
influencias de la luna y tantas cosas. Yo con la carta astral de Ray me nació una cuestión y sobre
¿Qué te
Tauro
nació?
y el rol de Tauro en algún momento, porque estaba como en algún momento en estas culturas minoicas, el rol del toro, o sea, de Tauro era como el sinónimo de la diosa, ¿cierto? Como las estatuillas siempre se relacionaban con el Tauro, o no sé cómo decir,
Era la abundancia, lo
un
nutricio, es
toro,
como el tema de la
una vaca.
opulencia viva, la potencia de lo vivo, de la vida misma. Bueno, si bien,
Y lo veo como
está el tema
dato
de cambio de eras, que también da para largo conversar cómo era la era
el
minoica, que
cambio
surgió
de era, por
Tauro,
eso, el cambio de era, el
y
cambio de.
después la era, digamos, de Aries, que correspondía a la de Moisés, la era pisciana, que se corresponde, digamos, a más cercano al paradigma de Jesucristo, Mahoma, etcétera. Y ahora el cambio era también del Acuario, ¿cómo se vendría?
Ahora estamos pasando al acuario.
Sí, supuestamente ya empezó, pero en verdad de vivirlo como tal, onda, van a pasar como 200 años. Nosotros somos generaciones de transición más que nada. Somos muy piscianos todavía, ¿sabes?
Somos
Pero
trans.
está entrando, sí, pues, pero está entrando igual lo acuariano.
Pero estamos donde las papas queman. Después ya, filo, hay que ir en paz o qué sé yo. Nosotros estamos ahí en la transición. Y como dato freak que se me. Dato rosas.
Datos rosas.
¿Cachai que en algún momento estuvimos hablando de arquetipos, patrones y cómo eso también generan como inducen a las cosas? Y me acordé de que hay un lenguaje, hay una lengua que no tiene ni derecha ni izquierda como en su lenguaje. Entonces, para dirigir todo, en vez de doblar a la derecha, es como dobla al oeste, dobla al noroeste, dobla al sureste. Entonces, esa tribu en particular tiene como una capacidad de ubicación
Brutal.
impensada en el ser humano. Se creía que el ser humano igual era medio perdido, como no era como los animales, ¿cachai? Que los animales igual cachaban bien la cuestión, no sé, las abejas con el GPS y las palomas. Pero resultaba ser que era solamente una cosa de cómo habitar, ¿cierto? Es cómo vivir la experiencia de la vida lo que finalmente te ayuda a desarrollar ciertas otras áreas, como en este caso la ubicación en esta En tu mano del este, en tu mano del oeste. Entonces estáis todo el rato pendiente a dónde estáis. ¡Qué loco!
Ah, bueno.
Esa es una manera de habitar la estructura.
Mi dato, Rosas, es que Raíces del Viento está en su plan refugio. Es decir, nuestra meta es el próximo año tener levantado una infraestructura hexagonal.
Es rectángula, bueno, es rectangular, pero dale, dale. Va a tener curva.
Bueno, nuestro refugio va a ser un habitáculo rectángulo convencional, pero muy bonito, y para esa misión estamos juntando peso a peso para poder construirlo, y en eso vamos a lanzar una super rifa en los próximos días, y en eso vamos a tener múltiples premios, y uno de ellos va a ser la posibilidad de que Nicolás Arancibia y el invitado de hoy, Nap, el Misty Nap, pueda leerle su propia carta astral y tener una sesión ahí de conversación al respecto. Así que nada, contarles, bueno, ahí publicamos una fotito con la madera que está haciendo el Juan Pablo ahí en el lugar. Entonces se viene el refugio, ya sería como una infraestructura súper relevante para el sitio. Así que bueno, eso y que también vamos a publicar las fechas de nuestros cursos esta semana, entonces que también ya se abre oficialmente la temporada y las inscripciones para nuestros cursos.
Buena, buena.
Bravo, chiquillos.
Una hemorragia de placer.
Un susto. Fue un susto.
Un abrazol en Júpiter.
Acorde a la pauta. Excelente, felicitarnos. Fue un muy buen trabajo.
Les mando un abrazol en Júpiter y una apretada de manos sagitariana a cada uno de ustedes. Cariños.
Se les quiere, queridos. Nos vemos.
Chao, que estén bien. Nos vemos.